Hasta aquí nuestro espacio publicitario.
En el aire.
101.5.
En el aire.
Sonidos que le cambian la cara al otoño.
Radio Federal.
Recargada para vos.
10 horas 38 minutos y rápidamente, móvil. Por supuesto, hablamos de Marcelo Tin Alonso, que le damos los buenos días. Tin, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andamos?
Todo bien, con un lindo día, agradable, ¿no?
Sí. No está tan frío como quizás el día de ayer. Oye, no pareciera tan frío. Bastante despejado, hay algunas nubes, un poquito de viento. Sí. Está fresco, sí, pero no, tampoco nada grave, digamos.
Sí, nada de locos, digamos, ¿no? 14 kilómetros por hora lleva
no.
De velocidad, ¿eh? Para tu información, por ejemplo, medilo, a ver si es real.
sí, como te decía, con una campera, un abrigo, es bastante pasable, digamos, y seguramente a la tarde algún grado más vamos a tener, así que va a ser una jornada linda.
Bueno, Tim, contanos, ¿dónde estás?
Sí, estamos en la Sociedad Rural de Bolívar, en la parte de atrás, porque yo no... le va a proceder a contar lo que fue la colecta que realizó la cooperadora del hospital. Durante 2 semanas hubo urnas que estuvieron en diferentes comercios de la ciudad donde la gente podía colaborar, y bueno, está la gente de la cooperadora para hacer como corresponde, para llevar la transparencia, porque bueno, sabemos que participó muchísima gente colaborando lo que podía, no había un monto, sino cada uno trataba de colaborar con lo que podía en esas urnas. Y bueno, van a conocer el informe, está García también, Jorge Oporto, el tesorero, para contar por qué el día sábado se abrieron las urnas y se va a dar a conocer los números de lo que fueron esta colecta, que se estima, o seguramente se van a dar los números finales, cerca de 3,5 millones, un poquito menos, pero bueno, realmente muy conformes con lo que fue la colecta. Va a comenzar Norberto García. Buen día.
Todos, gracias por estar con nosotros. Es un día muy lindo, aparte de climáticamente. Damos por finalizada una campaña que ha empezado personas privadas, en el cual nos orgullece mucho la colaboración que han hecho desde ello toda la población, ya hasta te digo más, gente que fuera del radio de Bolívar, han colaborado con nuestro hospital, que desgraciadamente estamos padeciendo, como todo el mundo sabe, la pandemia esta en el cual ha colapsado la parte del hospital. Yo ahora les voy a primeramente agradecerle también a una persona que no quiere que la nombremos mucho, pero es el motor, fue de Bolívar Unidos. Ahora yo le voy a dar paso con Oporto, en el cual le va a decir todos los montos, digamos, para que quede bien clarito todo de recaudación y en qué se ha invertido.
Jorge Oporto, el operador
de la cooperadora, sí, a medida que íbamos teniendo el ingreso del dinero en la cuenta corriente, íbamos haciendo una evaluación, y bueno, ahí vamos invirtiendo, a medida de los pedidos que teníamos de los profesionales, de los jefes de enfermería, las necesidades de los elementos más indispensables para relacionados lógicamente con el COVID. Y bueno, ya tenemos comprometido unos 3 millones de pesos para redondear en todo el equipamiento que nos han pedido. Algunos se han podido entregar, otros están en importación, tienen que entrar, y otros se tienen que fabricar. Entonces, bueno, pero ya está comprometido ese monto. En total, entonces, teníamos al día viernes 3.087.350 en cuenta corriente. Las urnas, importante, 367.400 pesos fue la recaudación de las urnas. La verdad, una satisfacción enorme que hemos recibido, la colaboración de la gente.
2 semanas fueron.
2 semanas, sí. La verdad, y encima, bueno, unas semanas medio atípicas por las restricciones que había, pero bueno, realmente la gente colaboró. Entonces ahí tenemos 3.454.750. Es decir, que estamos en unos cerca de 500.000 pesos que tenemos que darle destino. Entonces, en el transcurso de la semana ya tenemos pedidos. Están entrando de distintos sectores, por ejemplo, para comentarles, un saturómetro neonatal por ejemplo, para pediatría, para poder controlar el oxígeno en sangre de los bebés hasta 2 años, que con el oxímetro de pulso no se puede hacer en los bebés, y otros equipos no están pidiendo, para poder invertir esos 500.000 pesos y informar a la sociedad todo lo que ingresó, en qué se invirtió, a qué sectores fue, para que sea lo más transparente posible.
¿Nos llamó la atención el número de la recaudación?
Sí, importante.
¿Qué número manejaban? Yo lo único que te digo que siempre lo he aclarado, en el sentido de que gente ha colaborado hasta con 500 pesos, con 100 pesos, que eso te enorgullece, porque no es tanto la cantidad del monto, sino la cantidad de personas que han colaborado. Voy a ampliar un dato que estaba diciendo Cacho, que también tenemos un pedido para poner en la parte nueva, digamos, la parte COVID-2, el cual para los oxígenos han pedido para poner delante de las camas.
El equipamiento, perdón, se va a hacer la instalación externa de todo lo que es con las nuevas plantas de oxígeno, toda la instalación de taquilla para llegar a todas las camas de COVID, instalación de cirugía, bueno, y los distintos sectores donde falta lo que nosotros estamos evaluando para poder colaborar, que nos han pedido, son los paneles que van detrás de la cama de cada paciente con los reguladores para ya habilitar el oxígeno que tenga en cada habitación, en cada cama de cada paciente que está faltando.
Eso es un monto de aproximadamente 1.300.000 pesos más o menos, y con 3 cañerías, que una es para aspiración, otro aire comprimido y el otro es el oxígeno. Eso es lo que faltaría, que si podemos, vamos a colaborar. No podemos comprometer sí ya, pero vamos a tratar de llegar a acompañar al municipio, que trabaja articuladamente siempre, como hemos dicho, donde nos piden y podemos, lo hacemos.
¿No recuerdo
si lo dijiste, el aeropuerto? Sí, insumos, digamos, en elementos, por ejemplo, puedo comentar, tensiómetros, oxímetros, de pulso, las máscaras de protección, frazadas, almohadas, pack de alcohol, bolsas con barbijos, cajas de guantes, 2 sillones para diálisis de los que se venían comprando para reponer el diálisis. Es que hay gente que colabora con elementos, con bienes, con no en efectivo, digamos, con dinero, pero colabora con elementos comprándolos y ya eso ya están entregados a cada sector que necesitaba.
Y bueno, y aparte, por más que haya terminado la campaña de Bolívar Unido, que tiene que tener un inicio y un fin, siempre estamos pendientes de que si puede alguna empresa privada poder seguir colaborando, agradecidísimo, porque siempre va al mismo sector, que está padeciendo, que es el hospital.
Más allá de que la campaña termine,
¿no?
Puede seguir donando, puede seguir la cuenta corriente
Exactamente, tenemos el CBU, el que lo quiera, se lo pasamos por mail o por WhatsApp, o sea, siempre estamos dispuestos a seguir colaborando, como hasta ahora.
Sí, bueno. Además, también hay otra campaña, creo que de comercios, que han puesto urnas, también así, bueno, también tenemos que esperar también el resultado de esas donaciones.
Hay
mucha gente, o sea, que las donaciones van a seguir entrando, van a seguir desapareciendo, o en elementos, o en efectivo, el depósito en la cuenta, así que bueno, a medida que vas ingresando, iremos invirtiéndolo.
Un gran disparador, entonces.
Sí, exacto, impulsó un poco toda la campaña, impulsó un poco a la gente.
La verdad que ha habido una unión en Bolívar por este sentido, como vos decías, Sandro, también está el grupo de chicas en el cual ha organizado, han vendido 2.000 rifas de 100 pesos cada una, y ahora ampliaron a 1.500 rifas más. Quien quiera algunas rifas de esas, lo pueden seguir a mí, a la radio, a los medios, en todos lados tenemos para vender. Así que tratamos de ayudarle a las chicas, que también fueron gentiles en el sentido de lo que han hecho, es algo increíble.
¿Por qué ahora el 19 de junio?
Con 25 premios, todos donados, sí. Y se va a hacer ante escribano público el sorteo.
Sí.
Bueno, le agradecemos a ustedes, la verdad que sin ustedes esto no se hubiese podido hacer, porque fue un motor hecho junto con esa persona que, gracias a Dios, se ha aportado una barbaridad.
Muchas gracias.
Gracias.
Bien, Jorge, la palabra de los integrantes de la cooperadora del hospital, el presidente Norberto García y el tesorero Jorge Loporto, haciendo los números, las urnas que anduvieron en los comercios, se abrieron el día sábado aquí en la sociedad rural, casi 400,000 pesos que donó la gente, y luego la suma que estaba en la cuenta corriente, donde donaron empresas, privados, que llegó a los 3 millones en total, juntando la plata de la cuenta corriente y de las urnas, que volcó la gente su dinero en Bolívar, 3 millones y medio aproximadamente,
sí.
Gran parte de ese dinero ya fue invertido en las necesidades del hospital.
Exactamente, sí. Nosotros ahora vamos a publicar el detalle de lo que fue invertido, claro. Ya, porque ya lo tenemos, de 2,900,000 pesos que ya fueron invertidos en diferentes elementos.
Sí.
Bueno, esta persona no quiere que digan quién es, pero yo lo voy a decir. ¿Te parece bien?
Sí.
Bueno, el arquitecto Mauro Pérez.
Exactamente.
Mauro Pérez, Mauro Pérez.
De hecho, te digo, estaba invitado para la conferencia de prensa. Sabemos que, bueno, de bajo perfil no quiso participar, pero bueno, fue el motor de esta campaña Bolívar Unidos.
Exactamente. Fue que convocó a todos los medios de prensa.
Sí.
Y nos plegamos todos. No sé si alguno quedó fuera, la verdad que no.
No tengo idea. Creo que no, Jorge. Creo que no.
Y entonces los que llevamos adelante esta campaña fuimos esos, ¿no? Mauro Peret, el organizador, llamémosle de esa manera, y todo el resto de los medios de prensa. Me parece que es para destacar, porque no quedó muy claro esto.
No quiere que se dé mucha difusión de su nombre,
aparte,
pero bueno.
Aparte quedó como que era una campaña de la cooperadora, y no fue una campaña de la cooperadora.
No.
No fue una campaña organizada por la cooperadora del hospital.
No.
Bueno, entonces, pero parecía que era así. Parecía.
Claro, no.
Y esa cosa me parece que no corresponde. Pero bueno, son errores que se dice a veces, se hacen cuando se habla, ¿no? Bien. Bueno, Tim, estamos un poco más aliviados, vamos a ver qué pasa. Porque así sería el título.
Sí, realmente un fin de semana que por ahí de venir muy golpeados, es como que dio un respiro. Esto no es para relajarse ni para festejar ni celebrar nada, porque seguimos complicados.
Sí.
Pero bueno, es como que por ahí, digamos, uno lo empieza a ver de otra manera. Habrá que ver si estos números tienen una continuidad de por lo menos esta baja que se dio sábado y domingo. Si bajan aún más, todavía mejor, pero bueno, tiene que haber una continuidad de varios días con estos números, con una también para que las camas también se empiecen a desocupar, como vimos sobre todo en el día de ayer, que ya el número 48 ya no figura doble, sino que figura la cantidad de 48 camas, y creo que eran 45 ocupadas en el día de ayer, no recuerdo ya tantos números que mío, pero...
Sí, es así.
Claro. Entonces, bueno, en ese sentido es positivo, pero bueno, ya te digo, necesitamos que esto se sostenga en el tiempo, ¿no? No sirve nada 2 días y hoy volvemos a tener 80 casos.
No.
Por eso digo, es importante que mantengamos este nivel de baja y que sea sostenible, ¿no?
Exactamente, eso sería lo ideal. Y hoy comienza una nueva etapa.
Sí, antes de la nueva etapa, Jorge, déjame decir que, bueno, que lamentablemente el día de ayer tuvimos el primer fallecido de los trabajadores muy relacionados con el área de salud.
Sí.
Bolívar no había tenido, lamentablemente, pérdida de este tipo. Sí, muchos fallecidos, sobre todo lo que ha sido el mes de mayo, pero bueno, ayer una persona que estaba trabajando en el área de salud, que pocos días atrás andaba, nos comentaban, corriendo de un lado para otro del hospital con los tubos de oxígeno ayudando a la gente.
Sí.
Lamentablemente el día de ayer falleció. Estamos hablando de Beto, que también muy conocido en el ambiente del fútbol, Beto Álvarez, lamentablemente, ¿no?
Sí, exactamente. Lamentamos profundamente y cabe, me parece que también cabe decir por las dudas, para eliminar ciertas cosas que pueden quedar en el aire, que no estaba vacunado porque él no quiso vacunarse.
Ah, mira, no sabía ese dato.
Él no quiso vacunarse.
Bien.
Cabe destacarlo, digo yo, porque estamos hablando de personal ligado a lo que tiene que ver con el hospital. Y sí. Pero ¿cómo? No estaba vacunado, y cómo, igual con la vacuna o no la vacuna o lo que fuese. Bueno, vamos a, ¿cómo no lo habíamos vacunado o algo así? Bueno, vamos a aclarar este tema. Él en su momento, creo que, no aseguro que en varias ocasiones, pero me parece que, si mal no recuerdo, me dijeron que en varias ocasiones le habían dicho de vacunarse y él no quiso vacunarse.
Sí, recordemos que es obligatorio, ¿no?, el tema de la vacuna, entonces, bueno,
exacto,
tampoco se puede pasar por encima de la decisión personal, ¿no?
Claro, y muchos dirán, ¿pero cómo? ¿No había que anotarse para que...? No, lo que pasa es que el personal de salud directamente le decían,
claro,
está la vacuna a su disposición. El que quería lo hacía, el que no quería no se vacunaba. Esto
claro,
es así, ¿no? Es diferente que el ser humano común, llamémosle el ciudadano común, que tenemos que ir a anotarnos. Es diferente.
Exacto. El tema,
Bueno, Tim, las nuevas medidas. ¿Se vuelve para atrás algunas cosas que por ahí, los no esenciales, que pueden atender de una persona a la vez, los oficios, bajo el protocolo, lógicamente, cuando hablamos de oficio hablamos de albañilería, electricidad, carpintería, en fin, todo ese tipo de cosas, también peluquería y demás, desde ya. El cementerio que va a estar abierto de 9 a 14 horas, la municipalidad también de 8 a 14 en este caso. Las caminatas, este es el tema, las caminatas individuales en el radio domiciliario, esto, no sé, es medio, ¿no?, como agarrado de los pelos, porque...
Sí.
Eso es lo mismo que, ¿te acordás que decíamos el día viernes, creo que era? El tema del running, o sea, que caminar sí, correr no. ¿Por qué, ¿por qué caminar sí, correr no?
Sí, bueno.
¿Cuál es la diferencia?
Sí.
No sabemos.
Y a lo que vos decís, hoy notamos, sobre todo en lo que es el centro, comparado con la semana anterior, que todos los comercios de los diferentes rubros que estaban cerrados por las restricciones anteriores, hoy están abiertos,
claro,
con la salvedad, como vos dijiste, que atienden de una persona por vez. Pero bueno, hoy se notó distinto el centro de la ciudad, porque es la zona más comercial, con todos los negocios abiertos, por supuesto con los protocolos que exige esta nueva, estas dos semanas de restricciones en principio.
Exactamente, exactamente. Y después que, a ver, seguimos insistiendo con lo mismo que decíamos, no entendemos por qué, yo por lo menos no entiendo por qué los deportes individuales o deportes al aire libre no se pueden practicar. Vos podés estar cuatro personas sentadas en una mesa en la puerta del bar, pero no podés estar, no sé, dos personas jugando al tenis, o dos personas jugando al golf, o cuatro personas haciendo gimnasia en una plaza.
Sí, la verdad que yo pensé que se iban a habilitar esa semana, pero bueno, no fue así. Porque como vos decís, ¿no?, es muy parecido a una caminata, si se quiere, ¿no?, salvando la distancia.
Claro.
Al aire libre, con distanciamiento, sin agrupamiento, bueno, por el momento siguen suspendidas.
Sí, yo no, la verdad que no entiendo... todavía llamé a la reflexión, vamos a decirlo de esa manera, a la gente de la municipalidad para que se den cuenta de que, no sé, no pasa por ahí. Estamos igual que, ¿te acordás cuando estaba el tema del running en la capital? Estamos lo mismo, estamos igual. No se puede correr.
Exacto.
¿Por qué? ¿Qué pasa que no se puede correr? No puede correr.
Sí, no sé, la verdad.
No entiendo. ¿Podés
caminar,
pero no podés correr? ¿Podés caminar, pero no podés correr?
Claro, por eso, no sé si habrá alguna explicación que uno no entienda, pero en principio...
¿Y cuál es la explicación?
Que no, por eso digo, no.
A mí no se me ocurre ninguna, te digo.
No, por eso.
A mí no se me ocurre ninguna.
No, yo creo no.
Vamos
no
a ver.
No hay mucha diferencia de una actividad a la otra.
No sé, quizás haya, reitero, ¿no?, un pensamiento un poco más amplio y diga, mira, la verdad que sí, que tenés razón, Bueno, claro. Invitamos tal cual. O sea, no hablo de los deportes grupales.
No.
No hablo de fútbol, qué sé yo, vóley, básquet.
Sí, lo que implique, sí, okay. Que hay contacto, que hay, sí.
Sino que hablo de lo individual, digamos, de lo, de donde uno juntás, ¿sí?, más de dos, tres, cuatro personas, como mucho.
Sí.
Pero bueno, igual que los gimnasios, dejarlos trabajar en las plazas.
Claro.
¿Viste? No digo adentro de su local, pero dejarlo en las plazas.
Sí, como lo venían haciendo en el último tiempo, ya que estaban en una cercanía a una plaza, o tenían un lugar abierto afuera.
Claro.
Lo estaban haciendo así, pero bueno.
Claro. Igual te digo también el tema de los comercios no esenciales. También hay cosas que son bastante dudosas, porque yo tengo esta pregunta. Yo voy a comprar un electrodoméstico.
Sí.
Y estoy 10 o 15 minutos dirigiendo uno en una sala de una casa de electrodoméstico que tiene 15 metros de frente por 20, 25 de fondo. Bueno,
sí, exacto.
Atender de a una persona.
Y yo creo que en muchos lugares se van a hacer colas, porque bueno, no es solamente compra, también pagar. Como vos decís, en negocios chicos está bien que entren de a uno, pero en negocios grandes...
Que haya un afuero como afuera.
Claro.
¿Te das cuenta? O sea,
claro, dependiendo de la superficie del negocio. Claro, sí.
Dependiendo de la superficie, que pues, se permitan dos personas o tres, o directamente que digan, bueno, dos personas por local y punto. Mínimo dos personas por local.
Sí, porque si bien es cierto que es esencial, uno va al supermercado y cuánta gente hay.
Exacto. O sea... bueno, estas son las cosas que yo digo que se tienen que empezar a pensar con un poquito más de lógica. Si puede haber 20 o 30 personas o 40 personas adentro de un supermercado, ¿por qué no puede haber dos o tres en un local que es más chico que un supermercado, pero que tiene igual, de todas maneras, una superficie interna bastante grande, digamos? Pues yo tengo que elegir la ropa, y me empiezo a probar ropa, y esta sí, esta no, y no me gusta el color, y soy medio dudoso, y y está afuera.
Sí, tener... claro.
El zapatería ideal, ¿va a entrar de a uno al zapatería ideal?
Y por lo que se ve, sí, tendría.
A Naldo, a Pardo, a qué sé yo, no sé, o sea...
Sí, son lugares grandes, claro.
¿Puedo nombrarte cualquier cantidad?
No es lo mismo de entrar a un kiosco... que entrar a un lugar de esto con la dimensión que tiene, ¿no?
¿Y después en el banco encontrás 20 o 30 personas adentro?
Y sí. Sí, además la atención, vos tenés 5 o 6 empleados, creo que, no sé, ideal, creo que me dijo Role que tiene 8 empleados.
Claro.
Y van a pasar de a uno.
Por eso, vas acá al cajero automático de Banco Nación, que mide, ¿cuánto mide? ¿Metro y medio por 3 metros?
Sí.
¿Y tenés 3 personas adentro?
Claro.
En un metro y medio por 2, por 3 metros, tenés 3 personas adentro, haciendo transacciones.
Sí, no, por eso, no sé.
¿Y querés que en ideal haya uno?
Claro.
Un poco de lógica. Un poco de lógica.
Totalmente.
Un poco de lógica. Ojo, esas son reglamentaciones que vienen desde la provincia. Pero bueno, veamos la forma de adaptarlo...
Sí,
lógica,
claro.
¿Viste? Porque la
a cada lugar.
Claro, la generalidad no es
buena. No es aplicable, no, porque cada uno tiene su forma, su idiosincrasia, sus lugares, bueno, es distinto, cada lugar es uno, digamos.
Exactamente. Bueno, ¿algo más?
No, nada más, Jorge, por el momento, bueno, viendo el día a día, ojalá, como decíamos, ¿no?, que sigamos en esa senda, que haya pasado lo peor, que realmente nos golpeó mucho, sobre todo lo que es prácticamente lo que fue todo mayo. Así que bueno, esperamos empezar mañana junio, como terminamos este fin de semana. Ojalá que sea así.